Hace 15 días comenzamos un espacio para abordar temas dedicados a la comunicación actual y por eso el licenciado Oscar Horcajo, el director ejecutivo de nuestra radio, está aquí presente en nuestros estudios para conversar acerca de la necesidad de una ley de servicios de comunicación audiovisual para nuestro país y partimos de la interrogante medios para todos, si realmente los medios son para todos. Por eso vamos a analizar algunos puntos, como comenzamos hace 15 días, sobre el informe que elaboró el Comité Técnico Consultivo en el 2010. Vamos a recordarles algunos puntos que abordamos. Eso fue en el primer capítulo, que se corresponde al tema adjudicaciones y controles de los medios de radiodifusión. Profundizamos en algunos temas sobre las adjudicaciones de las señales por concurso, también los plazos, el equilibrio que debe existir entre los sectores y también sobre la importancia de ampliar las señales para las unidades educativas, también los límites a las cadenas o arrendamientos y también entre otros temas. Así que, sin más preámbulos, en realidad, Oscar, te paso la posta y ¿cómo estás?
Bueno, bien, bien, Andrea, bueno. Comenzamos entonces, le entramos. Hay mucha cosa en esta temática de si medios para todos o no para todos. Y bueno, reitero que esto es lo que, de lo que estamos hablando es de un trabajo que se hizo en el 2010, pero que es de total actualidad. Porque sería un poco la base de una futura ley de medios que en Uruguay no existe. Y bueno, eso es una cuestión política que se resolverá más tarde o más temprano, pero bueno, arriba de la mesa está esto, esto que elaboró un grupo enorme de gente desde la academia hasta gremiales de radios privadas, de radios comunitarias, la Asociación de la Prensa, en fin, una cantidad de gente participó de esto y durante casi un año trabajó haciendo propuestas que, bueno, serán o no tomadas, pero nosotros creemos que son una base importante para cualquier ley que se elabore. Nosotros habíamos quedado, Andrea, si mal no recuerdo, ya hiciste mención a algunos puntos, sobre el tema del canon. O sea, acá lo que se plantea es que los medios tienen que aportar algo. O sea, los medios que están utilizando un espacio que es común, un espacio que es de todos, y que tienen el privilegio de utilizarlo ellos y otros no pueden, bueno, si en realidad ese espacio no hay que pagarlo. El tema es, ¿para qué? ¿Para qué un canon? En algunos países del mundo se cobran estas cosas, hay un aporte que tienen que hacer los medios privados, fundamentalmente. Y lo que se quiere con ello es, no es para engrosar así las arcas del Estado y nada más, sino para que tenga algún fin que tenga que ver justamente con la democratización de los medios de comunicación y apoyar, por ejemplo, a productores independientes. Entonces esto podría ser fomentar las producciones independientes de nuestro país, ya sea a nivel radiofónico o a nivel televisivo. Y hay otro hecho también que es importante. La ley de radiodifusión comunitaria lo puso arriba de la mesa, que es el tema de que para que toda esta ley se aplique tiene que haber un organismo de aplicación, se llama, un organismo, digamos, por fuera del Estado, para que no haya implicancias políticas, ni que se diga después, el gobierno favorece a tal grupo, a tal otro, a tal agrupación, a tal gremio. Entonces, tiene que haber un organismo de aplicación que haga cumplir esta ley, que sea idóneo, que sea, digamos, intachable desde el punto de vista que sea confiable para todos. Y bueno, este grupo, que va a ser honorario, está establecido, por ejemplo, vamos a aclarar bien el tema. Actualmente, la aplicación de la ley de radiodifusión comunitaria, el CHARC, es un consejo honorario. O sea, es un grupo de personas que trabajan honorariamente.
¿Por quiénes está conformado el CHARC?
El CHARC está conformado en este momento por las gremiales de radios comunitarias, por el Ministerio de Industria y Energía, por la Universidad de la República, por las universidades privadas, la Asociación de la Prensa Uruguaya y alguna otra organización de derechos civiles, digamos, que se ha destacado en el país por justamente trabajar en estos temas. Pero la práctica está demostrando que este grupo tiene muchas limitaciones. Hacer un grupo honorario, te pongo un ejemplo, a mí me toca integrarlo, entonces puedo decir directamente qué es lo que pasa. Digo, nosotros somos gente que, en primer lugar, estamos ahí porque lo aceptamos, así que esta es una tarea que tenemos que hacer y no nos podemos quejar de eso. Pero sí, lo que está sucediendo es que la tarea no se puede realizar en la forma que habría que realizarlo. No sé, imagínate, nosotros nos reunimos, como el lunes pasado nos reunimos y llegamos a las 7:30 de la noche al URSEC, ahí en un lugar bastante poco apropiado, y tuvimos que agarrar una caja de expedientes y estudiarlo como si estuviéramos en una oficina, ¿no? Bueno, a esa altura uno rinde poco, el trabajo se hace como se puede y no es lo mejor para la aplicación de la ley. Así que, para ir al grano, este canon también podría financiar ese organismo de aplicación. Este consejo consultivo que elaboró estas bases para elaborar una ley de radiodifusión, o entendida también como televisión, está integrado por mucha gente, incluso por las gremiales de los medios privados. Bueno, precisamente esas gremiales se oponen a esto. O sea, hay una discusión en torno a esto, cómo tiene que ser. Pero esto ha sido histórico, la gente nunca quiere poner un peso, digamos, cuando tenés una empresa, y el resto entiende que no, que es una cosa que sería buena. Así que por acá terminaríamos este tema, que era respecto a...
justamente el tema de las adjudicaciones y los controles de los medios.
Exacto. Hay otro tema importantísimo al cual Uruguay no escapa, que es el tema de... cuando se adjudican los medios, en manos de quiénes caen. Acá hay limitaciones. Por un decreto ley en Uruguay hay limitaciones para tener medios. No se pueden tener, no recuerdo bien si son más de dos, ser propietario de más de dos radios y un canal de televisión, etc. Pero esas cosas se evaden en el mundo. Aparece la famosa figura del testaferro, ¿no?
Sí.
Es decir, yo tengo un medio y el otro es mío, pero te lo pongo tu nombre, ¿no? Ese es un problema importante, en Uruguay sucede. Todos sabemos que hay medios sospechosos de esa situación. Pero además, en este planteo que hace este consejo, se quiere avanzar más. Porque no solo con testaferro se puede eludir la ley. También lo que se plantea es que no solo testaferro, sino que se investiguen los grupos económicos. O sea, poder un grupo económico con ramificación en distintos lugares que puede también, eludiendo, no teniendo necesidad de un testaferro, obtener bajo su control una cantidad de medios. Hay otro problema más, que a veces... digamos, la concentración no es necesario para ser monopólico tener el medio concreto, o sea, el canal de televisión, la radio. También con las producciones. En nuestro país sucede que los medios montevideanos, por ejemplo, envían toda su producción a los medios del interior, que tienen pocas posibilidades a veces de hacerlo, entonces ejercen, digamos, también un monopolio de contenidos, que es como... a los efectos es lo mismo, o sea, no sé, una producción de un canal montevideano que se traslada a todo el país, en definitiva, establece una medida de monopolio, ¿verdad? Sí. ¿Se entiende? Otra de las cuestiones que en el mundo se utilizan para el reparto de este bien escaso, volvemos a repetirlo, esto no sucede con, por ejemplo, para poner un ejemplo bien claro, acá nosotros podemos tener en este país todos los periódicos que quisiéramos, ¿no? Diarios. Yo puedo poner un diario, vos podés poner uno, Gastón el operador puede poner otro, si tuviéramos el dinero, ¿no? Y no hay problema, porque no chocamos, digo, podemos imprimir mientras existan imprentas para hacerlo, pero el aire no. Es cierto que ahora con las nuevas tecnologías las cosas empiezan a cambiar, pero por ahora es así. O sea, es un bien muy escaso. Entonces, una de las formas que se ha hecho para hacer un buen reparto es limitar las audiencias. Hay que hacer estudios de audiencia. Ahora, el problema es quién hace esos estudios de audiencia. En Uruguay, diversos estudios han determinado, investigaciones, encuestas, que que los estudios de audiencia no son muy confiables. Bueno, el tema es que en realidad haya la garantía y la transparencia suficiente para que se sepa bien qué medios son los que se escuchan y en qué cantidad en cada punto del país. Esta es otra de las cosas que este grupo viene planteando con mucha fuerza. Aunque es un punto muy complejo, no es fácil, pero bueno, la idea es poner la mirada sobre eso. No dejarlo de lado, decir, bueno, yo contrato una empresa, midió, tal canal tiene tantos oyentes, tantos videntes, no sé qué. Bueno, eso hay que meterle el diente y crear, digamos, un sistema transparente para que realmente se refleje lo que cada medio hace y a dónde llega, ¿no? Bueno. Este punto lo terminamos.
Sí, hay algo bastante complejo que es justamente los medios públicos, cómo realizar un controlador parlamentario con participación ciudadana con respecto al sector público, uh-huh, estatal, los medios públicos. Eso es un punto bastante complejo que también este comité estuvo abordando.
Exacto, es decir, acá ya nos vamos internando los distintos sectores que debería haber de medios en el país. Algunos ya existen, en realidad existen los tres. Actualmente existen los tres.
Algunos con hablamos más fuerzas que otros.
Ahí va, exactamente. Del sector estatal, público estatal, el privado y el comunitario, que a través de la ley de radiodifusión comunitaria ya empezó a implementarse, pero como, aunque tú decís, con bastante diferencia de poder entre unos y otros. Bueno, el tema de los sectores, el sector público estatal, es una discusión que siempre está presente en el mundo, ¿no? Es decir, ¿un canal del Estado de quién es? ¿Del Estado o del gobierno? En realidad en muchos países sucede eso, ¿no? La oposición siempre acusa al gobierno de apropiarse de los medios públicos, ¿no?
De ser un medio oficialista.
Exacto. Nosotros acá tenemos el SODRE, y Televisión Nacional, es decir, Radiodifusión Nacional y el SODRE fundamentalmente. Bueno, y ahora aparecen otros casos que también son públicos, como TV Ciudad, ¿no?
Que sí, propiamente de la Intendencia de Montevideo.
Bueno, de alguna manera que las recomendaciones son que haya un control parlamentario real, o sea, que el Parlamento pueda controlar ese medio, que se difunde, qué oportunidades hay para todos, en fin. Y la otra cosa que se impulsa es que haya una participación ciudadana real en los canales que son del Estado.
O sea, ¿y actualmente cómo es ese control, por ejemplo, en este caso, a TNU?
En realidad, el mecanismo de control exacto no lo sé, pero bastante lábil. Decimos, no existen muchas leyes respecto, no hay una ley específica, sino desde Televisión Nacional. Pero bueno, lo que se trata es que en el futuro haya mayores garantías, ¿no? Por ejemplo, que se garantice, esto lo planteó la gremial de periodistas, por supuesto, APU, que se garantice la independencia de los periodistas. Es un tema delicado, ¿no?
Sí.
O sea, que un periodista por sus opiniones sea radiado de un canal. En fin, también hay que ver qué es lo que se quiere difundir en un canal público y todo lo demás. Pero bueno, que los periodistas tengan garantías de no ser, por ejemplo, echados por sus posiciones políticas en un canal del Estado. La otra cuestión que vos me decías que no existe hoy es que se establezcan y se escriban códigos de ética, ¿no?
Sí.
¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Criterio de gestión y programación explícito. O sea, ¿cómo va a ser la gestión de ese canal? ¿En qué se va a invertir bien el dinero? Y la programación también, o sea, tendría que haber como una especie de declaración, no sé qué, en este canal es para hacer esto, aquello y lo otro. Así. No qué programa concreto va a haber, pero sí se van a tratar tales temas, se le va a dar importancia al interior, se le va a dar importancia a las poblaciones más vulnerables, en fin, o sea, que haya como en la grilla, lo que se llama la grilla de la programación, una explicitación de lo que se va a hacer y no que la programación se haga de acuerdo
a las necesidades del momento,
a los cambios de directores, por ejemplo, que pueda haber en los canales, sino que haya una especie de planificación. Y bueno, una reafirmación total de que el canal, estos medios tienen que ser estatales, no gubernamentales. Es una cosa bastante difícil porque la tentación es muy grande, ¿no? La tentación es muy grande, los gobiernos es una herramienta que tienen ahí a mano muy cerca. O sea, pero una buena legislación puede, por lo menos, puede evitar este tipo de cosas, y es lo que se trata de hacer con una futura ley, ¿no? Otro tema que se discute, y que este ya es un tema más como para nosotros, digamos, como comunicadores, es la famosa historia de que ¿qué pasaba con Canal 5? Digo, porque para establecer alguna comparación, ¿qué pasaba hace unos años con Canal 5? ¿Qué problema había con Canal 5? ¿Vos veías Canal 5?
No, la programación era quizás muy monótona.
Muy monótona, exactamente, exactamente. Así como se dice comúnmente, una masa, ¿no? Más allá de otros problemas que tenía el canal, en eso se ha avanzado mucho.
Y ha cambiado muchísimo.
Ha cambiado muchísimo.
La diversidad de contenidos.
Exactamente,
y quizás...
exactamente. Pero la idea es una gran discusión, si bien hay que ofrecer todo tipo de productos, que los productos sean atractivos.
Esto actualmente pasa, hay varios programas muy interesantes en Canal 5.
Los medios, fundamentalmente, bueno, la radio también, pero la televisión también es entretenimiento. Entonces, que en realidad los medios públicos estatales no se transformen en medios elitistas para un cierto tipo de persona, sino que realmente lleguen a todo el mundo sin bajar la calidad, sin ordinariese, por decirlo de alguna manera, ni cuestiones que a veces impregnan nuestros medios, pero que se respete, digamos, todos los la cultura de nuestro pueblo en realidad, y la ansiedad que tiene la gente por ver productos que le interesen de acuerdo a su propio, ya digo, su propia cultura, ¿no? Así que este es otro de los temas que tiene que quedar explícito, ¿no? El otro tema es la autonomía del medio, ¿no? O sea, que no esté restringido totalmente a los cambios que pueda haber en el gobierno, incluso presupuestales, ¿no? Así que pueda manejar y que pueda manejar los fondos para producción propia. O sea, que el medio que es del Estado, la radio, el canal de televisión, si bien está sujeto a una serie de normativas, una serie de planes y proyectos, pueda tener autonomía para manejar fondos también y hacer sus propias producciones. Acá se confunden muchas cosas, pero acá también estamos hablando de arte y de otras cuestiones que no deben encorsetar un medio público para que sea una cosa burocrática. Entonces, también es importante que haya una cierta autonomía de los medios para desarrollar sus propias producciones, justamente con autonomía, ¿no? En esto, acá respecto a la autonomía, lo que se plantea es que haya una muy buena participación o relacionamiento con los productores independientes. Esto por dos razones. Cuando hablamos de productores independientes, estamos hablando concretamente de productores nacionales, ¿no? Uruguayos. Sí. En primer lugar, para establecer, dar un estímulo, digamos, a la producción nacional, de toda la gente que quiere hacer producciones nacionales, motivarlos, y además hacerlo de forma tal que esos productores se puedan desarrollar, ¿no? Después vamos a ver que para los medios privados también existe esto, y lo que se plantea es que haya una relación de trabajo distinta, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice que hoy en día con tal... O sea, un productor, yo hago una película, ¿no? Con un grupo de gente. Y con tal de que un canal me lo pase, bueno, acepto cualquier tipo de condición económica. Que haya alguna reglamentación que dignifique, digamos, las aspiraciones, si el producto es bueno, ¿no? Por supuesto. Eso siempre habrá que calificarlo. Y la otra cosa que se plantea es que al haber aparecido este sector de medios comunitarios, que ya está en marcha, por lo menos a nivel de radio, de televisión todavía no, que haya un buen relacionamiento, por ejemplo, que haya un aprovechamiento de productos de estos medios comunitarios en la televisión pública, que es una forma de participación ciudadana, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos por acá?
Sí, justamente también el tema de las frecuencias con el Ministerio de Educación y Cultura era otro tema importante.
Exacto, sí. De lo que se trata.
Precisamente del tema de las instituciones educativas, que también hemos conversado.
Exacto, exacto. Bueno, acá se intenta dar otro paso muy importante. Por ejemplo, imaginemos que en un liceo, un centro educativo de la UTO, lo que fuere, quiere hacer su experiencia como medio. Entonces, no sé, un liceo no va a tener de pronto un canal de televisión. No se justifica tener todos esos medios. Pero sí podría haber frecuencia utilizada por el Ministerio de Educación y Cultura, que ya están funcionando para los medios comunitarios, ojo, ya eso ya empezó a funcionar. Bien. Pero en este caso estamos hablando de repente, yo me imagino, una tecnología a disposición de varios centros educativos, y que de ahí se puedan hacer experiencias de comunicación. El otro paso importante que se está planteando acá es el tema de la posibilidad de que las universidades de alcance nacional tengan una asignación directa de una frecuencia. Aquí estamos directamente involucrados nosotros. Sí. Voy a poner el caso de Argentino. Es decir, en Argentina, más allá de esta ley de medios que se intenta aplicar pero tiene sus dificultades, hace mucho tiempo que hay una ley que determina que los centros universitarios, cada universidad pública en Argentina hay más de 40, o sea, es importante la cantidad de universidades, tiene asignado por ley una frecuencia de radio y una de televisión. O sea, la use o no la use. O sea, se entiende que un centro educativo de esa dimensión tiene derecho
a una frecuencia.
Y además una frecuencia de porte importante, ¿no? Estamos hablando, a veces es difícil hablar de potencia y de alcances.
Pero un alcance bastante importante.
Sí, nosotros acá tenemos el ejemplo nuestro, lo vamos a repetir 1000 veces, porque todas las veces que sea necesario. Nosotros, por ejemplo, estamos en Montevideo y tenemos una mínima potencia. Entramos por un decreto, digamos, estamos como radio de baja potencia, tenemos apenas 25 vatios de potencia cuando una radio normal arranca de 1000 vatios. O sea, una radio normal tiene 25.000 vatios, de 1000 vatios para arriba de potencia en su transmisión, nosotros tenemos 25. Calculen, 1000 y 25. Bueno, en este caso en la Argentina, las radios tienen autorizada una potencia de 1000 vatios. Ya están peleando por más, porque a veces no alcanza de acuerdo a la población que tienen. Argentina es un país muy especial, totalmente distinto al nuestro en población y concentraciones ciudadanas. Pero bueno, eso es una cosa fundamental que es para contribuir directamente a la democratización de la comunicación. O sea, poner otras voces como las de los centros universitarios en el debate público, ¿no? Es ampliar, es abrir el juego, más voces. Acá también se está hablando de tener medios descentralizados, no solo en Montevideo. Eso también es importante. Podría, por ejemplo, haber medios municipales. Como ya tiene
como ya existe TV Ciudad, poder realizar en otros departamentos.
En otros departamentos. TV Ciudad tiene un problema, ¿no? TV Ciudad sale por cable. Por ejemplo, yo no tengo TV Ciudad porque en el lugar que yo estoy, no, por aire no me llega. Por aire, o sea, por abonado, pero el canal que
no
lo tiene...
No, todas las empresas de cable tienen TV.
Exacto. Acá lo que estamos hablando es de por aire, ¿no? O sea, que todo el mundo tenga acceso a esto. Entonces, estos medios municipales... En Cataluña hay una interesante experiencia de radios municipales, que en realidad lo que hace el municipio es tiene los equipos y distintas organizaciones sociales o barriales o lo que fuere, las utilizan en distintos horarios. O sea, la radio municipal también, por supuesto, tendrá sus espacios donde se informa de todo lo que hace el municipio, etcétera, pero la población lo usa directamente y con acceso libre, ¿no? Sin pago alguno. O sea, es una forma de generar mayor participación ciudadana en los medios. Por acá estamos en...
Y el tema de otro punto importante de este capítulo acerca del sector público estatal era sobre los fondos públicos y la publicidad, especialmente también los diversos modelos que existen.
Exacto. Sí, sobre la... el tema es que... Estos medios, en general los medios públicos, el problema que han tenido históricamente es que siempre, de acuerdo al gobierno que está en el momento, se le asignan determinados recursos. Algunos han vegetado. Han vegetado como pequeños medios sin ninguna promoción. Acá también se pone en discusión, digamos, que habría que ser más creativos. O sea, que los medios públicos vivan de los fondos públicos, o sea, el dinero que pagamos todos. Que además vivan también un poco del aporte de ese canon que tendrían que pagar los privados. Y también de la publicidad. ¿Por qué no hacer la publicidad? En este caso, en el Consejo Técnico Consultivo, hubo una discusión muy grande. Se habló de distintos modelos. Como siempre, los medios privados no quieren poner un peso para financiar medios públicos, que son de todos. Pero bueno, es como algo natural, digamos ya, digamos que la empresa privada poco colabora con, no le interesa porque su forma de ver las empresas de comunicación es totalmente distinta a las que tenemos nosotros, ¿no? Pero respecto a los medios públicos estatales, diría que por acá este es el grueso de la cuestión.
Sí, puntos bastante interesantes todos los que tiene este informe del Comité Técnico Consultivo, como justamente el contralor parlamentario, que estuvimos conversando también sobre cómo poder ofrecer productos alternativos. Hablábamos, bueno, del caso de Canal 5, más específicamente, una gestión autónoma para manejar los fondos de la producción propia. También recién conversábamos sobre los fondos públicos, la publicidad, tener medios descentralizados por parte de los municipios, quizás de los distintos departamentos, y un tema que nos compete especialmente a nosotros es la nivelación de las frecuencias por parte del Ministerio de Educación y Cultura para con las instituciones educativas. Muchas gracias, Oscar, por estos minutos, y el jueves que viene tenemos mucho más para conversar acerca de estas medidas, estas propuestas de este informe, y bueno, vamos a estar conversando más específicamente sobre el sector privado comercial.
Bien, bueno, nos vemos el próximo jueves entonces.